Volvemos a Argentina, volvemos para hablar de precios, volvemos para hablar de consumo, volvemos para hablar de nuevas medidas, instrumentaciones que están teniendo resistencias por algunos comercios, no tanto por otros, y su vehiculización más pronto que tarde, por lo menos en lo que son las grandes urbes y todo el distrito de Capital y Gran Buenos Aires. Tenemos un entrevistado para hablar sobre ello, Laura Verán.
Miguel Calvete, titular del INDECOM, el Índice de Consumo Masivo, también presidente de la Federación de Supers y Asociaciones Chinas, así que tiene de todo para contarnos en un día particular donde el tema es esta nueva medida que obliga a todos los comercios, aún los más pequeños, a aceptar tarjetas de débito. Y sobre esto, aunque no nos pueda parecer, también se genera una polémica porque tiene su telón de fondo. Calvete, buenas tardes. Laura Verán y Edgardo Chini por aquí. Los saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están?
¿Qué tal? Buenas tardes, Calvete. Un gusto saludarlo.
Hola, hola. Calvete, cuéntenos, parece que se genera un contrapunto en esta cuestión. ¿Cuáles son las implicancias de aceptar con tarjeta de débito, por ejemplo, en los kioscos, en los polirrubros, en los lugares pequeños, donde tienen pequeños cobros?
Bueno, fundamentalmente desde las distintas asociaciones gremiales empresariales, que básicamente la Unión de Kiosqueros, las distintas cámaras de autoservicios, la Cámara de Supermercados Chinos y obviamente las confederaciones, ¿no? En este caso la Confederación de Comercios y Servicios, la CAME, Cámara Argentina de Comercio. Lo que se cuestiona en muchos casos es la problemática que implica tener un piso de 10 pesos. ¿Por qué? Porque hay lugares donde no hay una conectividad adecuada, hay lugares, sobre todo en el interior, donde se complejiza este tipo de operatoria. Por eso en principio lo que pedimos que se eleve a 200 pesos. Pero más allá de eso, hay algunos productos, sobre todo el producto de consumo masivo, de muy alta rotación, y algunos servicios masivos, caso de la tarjeta SUBE o caso de la leche fluida en sachet, por ejemplo, que tienen una rentabilidad que es de entre 2 y 2,5%.
Sí.
Razón por la cual este tipo de pagos con débito y o crédito, por las comisiones que conlleva, resulta absolutamente oneroso si cuba cualquier tipo de rentabilidad.
A ver, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo nuevamente y hemos conversado en varias oportunidades y usted sí. No le escapa el bulto en nada. A ver, hay diferencia entre el débito y el crédito, porque el débito es prácticamente automático.
Es efectivo automático, exactamente.
Y lo otro, no quiero dejar pasar esto que acaba de decir. ¿Cuánto es la comisión que cobran las empresas por el tema del uso de esta tarjeta?
Bueno, las tarjetas de crédito, la de crédito no es 3%, la bajó al 2.4%, y las de débito era 1.5%, y bueno, se aspira a bajar a 1.1%.
O sea que todo comercio que pasa la tarjeta de débito y no cobra en efectivo, pierde más de un punto por ciento en su venta.
Exactamente, y ahí lo que tenemos es que fundamentalmente encontramos que, primero que no solo en la región, sino que está entre los 5 países más caros del mundo el nivel de comisiones que tienen los bancos. Segundo, en la Argentina hay una posición dominante de una empresa, que es la empresa Prisma, que es la procesadora de los datos de todas las tarjetas, y obviamente son dueños de Postnet y de la Post, que son las dos empresas, los carriers por donde se pasa la tarjeta, el dispositivo. Y en tercer lugar, ese mismo grupo económico pertenece a los 9 bancos más importantes de la Argentina, que están asociados justamente y son los propietarios de la principal tarjeta, la principal marca de tarjeta de la Argentina. Entonces hay una posición dominante, es muy complejo negociar con ellos, se ha logrado negociar en muchos casos, pero obviamente siguen siendo muy onerosas las comisiones, sumado que además se cobra una mensualidad por el dispositivo. Si bien los que se suscriban ahora van a tener un periodo de gracia donde no se va a pagar, el dispositivo, cualquier comercio que lo tiene, paga 300 pesos mensuales. Es en el único lugar en el mundo donde se cobra. Es un como dato de uso, un dispositivo que en definitiva genera...
¿El único lugar en el mundo donde se cobra el PONE es en la Argentina?
No se cobra, exactamente, no se cobra. Se cobra eventualmente un seguro mínimo porque es un como dato. El dispositivo no es del comercio, es de la empresa.
¿Y qué se cobra? ¿Un alquiler?
Claro, es realidad cobran una suerte de alquiler, pero acá el agravante, ¿cuál es? Que los bancos que financian y que generan acuerdos con los puntos de venta, los dispositivos de lectura de las tarjetas y la tarjeta de crédito principal, juntamente con la empresa procesadora de los datos, es todo un mismo grupo. O sea que, si bien son distintas empresas, y ellos pueden decir, no, bueno, el dispositivo es una empresa, el procesamiento es otra empresa, en este caso...
No, ahora, si yo sigo la lectura que me está proponiendo y le está proponiendo a nuestra audiencia, y voy más para arriba, creo que en la pirámide se deben juntar estos bancos, estos operadores, con muchas de las cadenas de supermercadistas más importantes que tiene el país. Me parece que
sin lugar a dudas que es así.
No sería difícil aventurar. Entonces, acá lo que estamos viendo, entonces, digamos, es una presión hacia los comercios de menor cuantía o de menor volumen para que el mercado sea cooptado por lo de mayor volumen. ¿Es algo así?
Exactamente. Hay una cartelización. Esa cartelización se basa en la posición monopólica de esta empresa. Con un agravante, existen otros medios de pago electrónicos, las conocidas billeteras electrónicas que hoy tienen en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en los países de la región, en Uruguay, Chile, Bolivia, existen, que son dispositivos de pago por el teléfono. Es decir, yo tengo mi sueldo en el banco y tengo la tarjeta de débito, puedo pagar con débito y me descuentan el 1.5%, o bien puedo metear con mi teléfono celular y pagar con mi teléfono. Las empresas que hacen en Córdoba, por ejemplo, existe la empresa Paus, existen otra que se llama Monedero Virtual, otra billetera virtual, existen muchas, pero ¿cuál es el tema? No tienen regulación del Banco Central de la República Argentina, y evidentemente esa regulación se demora porque existen intereses de otros sectores mucho más poderosos. Entonces, lo que pedimos es que estas empresas que están cobrando entre el 0,2 y el 0,4%, o sea que casi entre 8 y 10 veces menos que lo que cobra un banco, que lo cobra la tarjeta, sea que se le dé la posibilidad de que también funcione, ¿no?
Si uno calvete consulta, que es lo que he hecho yo, por lo menos en mi lugar, en los pequeños comercios que se van a ver implicados por esta medida, la mayor preocupación es tener que finalmente trasladarlo a precios, de no llegar a un acuerdo y que las cámaras no puedan sentarse a dialogar y tener un resultado positivo.
Bueno, lógicamente, ante estas situaciones, el comerciante, ¿qué hace? Hace lo más fácil. Lo más fácil es trasladarlo a precios y trasladarlo, fundamentalmente termina siendo una inflación oculta, ¿no? Realmente sí. Ficticia, no debería ser así. Lo que sí se puede hacer, porque también partimos de una base de la distorsión tributaria que existe en la Argentina, está muy bien que se blanquee la economía, pero por otro lado se tiene que estimular al pequeño empresario y al pequeño comercio a justamente entrar en ese blanqueo, en la operatoria blanqueada de la economía. Entonces, con este tipo de comisiones tan altas, que sumado a los impuestos distorsivos que existen, porque también está el 0,6% cuando nos liquidan el dinero del banco, es el impuesto al cheque, también tenemos el impuesto a los ingresos brutos, que bueno, se está tratando hoy en Argentina un pacto fiscal que lo ha firmado la mayoría de las provincias, y se comprometieron para una baja gradual de ese impuesto. El impuesto a los ingresos brutos es un impuesto absolutamente distorsivo, porque se tiene un efecto cascada desde el insumo, la industrialización, la distribución y la venta por mayor y la venta por menor. Es decir, se graba el abón por el abón de la cadena de valor y la cadena de comercialización, y termina resultando del costo del producto entre un 5 y un 7%.
¿Entre cuándo?
Entre un 5 y un 7%, y 5%, depende de la provincia donde se aplique. Si a eso le sumamos el 1,5% del débito, y a eso le sumamos el 0,6%, es lógico que encontremos que una lata de tomates en la Argentina, producida en la Argentina, salga a 10 pesos, y esa misma lata producida en la Argentina, que si comercializa en Uruguay, valga 8,50 pesos. Entonces, evidentemente, tenemos un problema de fondo, y obviamente este debate de la obligatoriedad de tener dispositivos de lectura, que está perfecto que así sea, pero también hay que entender que hay determinados productos y determinados servicios y determinados bienes esenciales que deberían tener una exención, uh-huh. Por lo menos en el caso del débito. El caso del débito en todo el mundo es a cero peso. No se cobra 0%, no se cobra ningún tipo
de... No, yo la verdad que no sabía que se cobra una suerte de...
Acá se está cobrando en algo, y que la mayoría es un negocio financiero para el banco, porque el banco...
Todo el tiempo, sí, todo.
En el mejor de los casos a las 48 horas, pero tiene un volumen de dinero durante 48 horas, que no son 48 horas, porque ya son más, y trabaja con el dinero de la gente, ¿no? Es decir, el banco obviamente cobra interés cuando presta dinero, pero en este caso está reteniendo un dinero que no debería, la acreditación de
deficiencia inmediata. Y que puede usarlo obviamente a su manera, para también en general en negocios bancarios.
Perdón, Edgardo, por último, ¿no? Un tema un poquito más macro, pero estuvimos viendo más de 3% de inflación para febrero, una inflación muy alta proyectada en marzo, y eso tiene que ver con el estancamiento del consumo masivo, pero a su vez se contrapone, por ejemplo, con un fin de semana de ventas récord en turismo y venta. ¿Cómo se explica todo esto, Calvete?
Bueno, en el caso de los fines de semana largos, los puentes y estos fines de semana extra largos, para llamarlo de alguna forma, no nos olvidemos que estamos siempre trabajando y hablando sobre un segmento que va del segmento ABC1 al segmento C3.
Sí.
Es decir, son 30% de la población. Entonces, obviamente, por lo general, las plazas hoteleras locales, de los principales destinos turísticos, se saturan, ¿no? Eso está claro. Pero más allá de eso, existe en lo que es los segmentos medios bajos, en ese clúster, obviamente también en los asalariados de menores recursos, la base de la pirámide de consumo, existen un amesetamiento en el consumo y una retracción muy fuerte, como así también el gasto está mucho más racional y mucho más programado, ¿no? Y eso se ve, ese impacto en la economía. Obviamente uno de los principales impulsores de ese tema es justamente el cuadro tarifario. El tema de las tarifas ha pegado muy muy fuerte en esos segmentos. De hecho, vamos a tener una inercia inflacionaria hasta el mes de agosto. Y nosotros de INDECOM, el Instituto de Estudios de Consumo Masivo, la proyección que tenemos es prácticamente un 21%.
Un 21% anual que va a dar este año.
Anual, sí, pero ese 21% tenemos que desagregar lo que es inflación tarifaria, netamente, es decir, una cosa es la inflación núcleo y la otra cosa es la inflación por los cuadros tarifarios, sí, que tiene prácticamente un componente de 8.5 puntos. Entonces estaríamos rondando, si vamos a la inflación núcleo y se dan estas proyecciones, las consultoras por lo general están todas hablando entre 18 y 22 puntos, caso nuestro es de 21.5, entonces, desagregando el cuadro de la inflación por cuadro tarifario, estamos alrededor de un 13 anual, estamos en el 1.1, para ser más claro.
Gracias, Calvete, muy amable. Gracias por esta conversación, y muy claro, y nos ha aportado muchos datos también de la situación que se está viviendo en general en el mercado de consumo. Que tengan muy buen día.
Gracias. Hasta luego, gracias.
15:52, tanda, ya venimos.